Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar este panel que se llama Belleza, Diferencia y Monstruosidad. Creo que estamos casi todos. Bueno, dos personas no han venido de la mesa. Una persona me escribió, me dijo que no había pudo viajar, no pudo venir acá. Y la otra persona no se disculpa. Entonces, este panel agrupa como una serie de ponencias ligadas a la construcción del cuerpo otro. Ese cuerpo fuera de la norma y a los imaginarios también, ¿no?, que ayudan a construir esos otros cuerpos. Vamos a empezar con la ponencia de Carol y Carlos, se llama Sordo, Marica y Qué. Entonces, cedo la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Nosotros hacemos parte de un grupo, CLIPDS, Colectivo de Integración e Inclusión Pedagógica sobre Diversidad Sexual, en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Y pues en esta oportunidad pues queremos compartirle un poco la experiencia que ha suscitado el trabajo con las personas que han hecho parte del grupo y han participado desde experiencias de diferentes corporalidades y sexualidades. Entonces, quisimos titular nuestra ponencia Sordo, Marica y Qué, un análisis de representaciones queer en personas sordas en torno a la lengua de señas colombiana. Y pues, queríamos partir, bueno, primero es un video de un chico que hizo, uno de los chicos que hizo parte del proceso de las entrevistas.
Es muy corto, quiso enviarles un saludo.
Ella va a interpretar. Desde que no... No clic. Ahorita lo ponemos al final. Pero pues queríamos partir la charla un poco con esta frase de la entrevista para mirar el tema de como los cuerpos y las formas en que se viven. Para hacer un poco más sucinta el trabajo, pues vamos a leer un poco lo que escribimos. Como colectivo universitario enfocado en la diversidad sexual que se vive en la escuela, nos hemos encontrado con una serie de experiencias y cuestionamientos que han traído consigo el interés por investigar aspectos que nos atraviesan como futuros y futuras maestras. Es el caso en particular de la cultura sorda, sus vivencias y posicionamientos frente a la sexualidad en el marco de estructuras y referentes sociales determinados. Comprendemos que las personas sordas no solo reproducen modelos ya establecidos, la heteronormatividad, el patriarcado, el machismo, la misoginia, entre otras, sino que apropian, modifican y transforman discursos hegemónicos. Pensar en la sexualidad de las personas sordas en Colombia implica antemano comprender su cultura y, por supuesto, su lengua. Una de las aclaraciones que pues, queríamos plantear es que efectivamente, aunque los sordos y desde su lengua construyen apropiaciones culturales, no son una cultura por fuera del orden social, digamos, en la cultura colombiana. Hacen parte de, y pues por lo tanto, muchas veces se ven atravesados por estos discursos e incluso los llegan a reproducir. La lengua de señas colombianas posee una estructura gramatical propia, distinta al español, que lleva consigo discursos y prácticas constitutivas que producen y regulan comportamientos a partir de referentes sociales hegemónicos. Es así como las formas de expresar la sexualidad desde los cuerpos y su lengua estuvieron y están enmarcadas en parámetros que exigen coherencia con los marcos heteronormativos, desde Butler, y naturales en Haraway, exigidos socialmente en un país que se caracteriza por su constante regulación desde normas religiosas, machistas, racistas, misóginas y homofóbicas contra aquellos que parecieran escapar de los parámetros sociales y biológicos ya instaurados. Es el caso de las personas con discapacidad, incluyendo a las personas sordas, para quienes se genera un sistema de constante vigilancia y control que parte de los supuestos de su imposibilidad de independencia, libertad y emancipación. Convencidos de todo lo contrario y reconociendo la capacidad que poseen las personas sordas de apropiar o modificar sus experiencias particulares, transgrediendo los contextos en los que participan, hemos realizado un análisis etnográfico con personas sordas quienes, a partir del uso de la lengua de señas de diversidad sexual, logran visibilizar los vectores que los atraviesan y constituyen, la sexualidad, la etnia, su comunidad, el trabajo, la clase, etc. Y los conlleva a la creación de nuevas formas discursivas. En el presente análisis buscamos abordar de manera sucinta y a grandes rasgos las representaciones en torno a la rareza en las personas sordas, cercanas al colectivo CLIPDS, quienes desde su experiencia han situado en el proceso de investigación debates en torno al uso y reproducción de la lengua de señas colombiana desde la semántica de la sexualidad. Para esto retomaremos las reflexiones conceptuales propuestas por Butler en lo queer, Haraway desde lo natural y el cuerpo, Moneada desde la cultura sorda y Bell Hooks desde la representación, estableciendo diálogos conceptuales entre ellas con el objetivo de comprender algunas vivencias de la sexualidad en las personas sordas. En Colombia, la educación de las personas sordas ha estado atravesada por ideologías, formas y prácticas bajo representaciones deficitarias y discapacitantes de los sordos y la sordera, desconociendo las producciones y representaciones que ellos hacen de sí mismos, incluyendo las de su sexualidad, pasando por alto su capacidad de producir discursos que incluyan representaciones a partir de sus vivencias y reflexiones. En primera instancia, debemos partir de que la idea de representar, aquí es un poco, quisimos mirar el tema de las categorías en contraste con el trabajo con las personas sordas, y la idea de representar lleva consigo una imagen, un prototipo que se plasma desde el sujeto que lo enuncia y lo determina en el contexto social, principalmente ideológico-político. Esto nos permite pensar que ninguna representación es en misma inocente o involuntaria, sino que viene cargada de una serie de aditivos que subjetivizan al objeto representado. Aún así, es necesario pensar que este proceso ideológico de representar no parte de un escenario espontáneo. Este viene acompañado de unos antecedentes que han situado un punto de enunciación y que hoy se retoman en los arquetipos creados. Desde el prefijo re se da la claridad que se ponen en disposición nuevas formas de enunciar o construir referentes, los cuales ya se crean cerrados u obviados. Desde este punto entonces, representar es volver a presentar, poner nuevamente en el presente aquello que ya no está aquí ni ahora, encontrándose así restituido en su representación. El desconocimiento de las múltiples representaciones que hacen los sordos de sí mismos y las múltiples formas de comunidad, pensamiento, percepción y de aprehensión de la vida desde lo visual ha hecho que se caigan representaciones estigmatizadoras y estigmatizantes. Un poco lo que mirábamos aquí es que la persona sorda se ve atravesada por un lado, por la representación que se hace de que es una persona discapacitada, de que no tiene posibilidades, de que es incapaz, pero por otro, si es una persona sorda gay, una persona sorda lesbiana, también se hace una representación en torno a su sexualidad y se le controla y se le hace una regulación sobre su cuerpo en ese sentido. Entonces, los arquetipos creados socialmente ejercen formas de violencia sobre la persona sorda en doble vía. Bueno, entonces ahí se generan dispositivos de regulación a la sexualidad no hegemónica y en segunda medida se construyen y reproducen imaginarios desde el discurso de la discapacidad que vuelve elegible el cuerpo de la persona sorda. Bajo este escenario de violencia, las personas construyen contextos de resistencia y identidad en los cuales sea posible vivir y expresar su sexualidad. Allí se busca desestructurar los principios de exclusión de binarios y de reproducción para de esta manera subvertir el orden hegemónico planteado. Las vivencias de las personas sordas se convierten en la apuesta por una mayor igualdad y libertad de todas las minorías y en contra de tornar prescindibles y precarias aquellas vías que necesitan tanto el reconocimiento como la emancipación. Se trata de apostar por las reflexiones de la teoría queer como proceso de lucha en contra del racismo, la exclusión y demás formas de segregación que reproducen y legitiman un marco naturalizado y normalizador sobre los cuerpos, desde el cual se esencializa el desarrollo biológico de cada sujeto, sin retomar los elementos culturales que también dan forma a las materialidades. El ideal de un cuerpo único, estático y biológico ha generado procesos que segmentan la identidad de las personas sordas, implicando con ello la violencia de otras formas de ser y estar en la sociedad, más allá del discurso y parámetro natural biológico. En contraposición al esquema de coherencia que se plantea, Donna Haraway propone el cuerpo cyborg como la desestructuración de esta normativa. Es un cuerpo ficticio, utópico, perverso, como la polis tecnológica que desestabiliza aquellos parámetros sociales y culturales que lo regulan. La articulación conceptual que presentamos entre Maneada, Butler, Bell Hooks y Haraway busca desentrañar las vivencias y apuestas de cuerpos que subvierten las normas que los regulan. Se trata de entretejer lazos entre la academia y las personas sordas que en sus vivencias han creado la lengua de señas, enunciando su sexualidad y construyendo nuevas formas de representación. Un poco antes de darle paso a Carol, lo que mirábamos es que en sí la potencia de transgredir de los cuerpos de las personas sordas es que en el contexto de enunciación en los que ellos se encuentran presentes, que por lo general son discursos altamente religiosos, el hecho de que ellos presentan una forma particular de vivir sus cuerpos, de vivir su sexualidad y de así apropiar y resignificar las señas, ya eso convierte un punto transgresivo que muchas veces les permite como puntos de fuga que más adelante vamos a explicar.
Entonces, a propósito de esas reflexiones que nosotros realizamos, encontramos que la lengua de señas colombiana se encuentra atravesada por una serie de discursos y prácticas hegemónicas que han constituido la manera de expresar, vivir la sexualidad de las personas sordas. Estos dispositivos regulan los cuerpos en aras de situarlos en marcos de coherencia y legibilidad social, aunque estos incluyan desprenderlos de sus referentes identitarios. Este marco normativo se evidencia claramente en la construcción comunicativa de la lengua de señas, en donde se reproducen estereotipos de la sexualidad. Entonces, para eso quisimos tomar este ejemplo de la heterosexualidad. Entonces, la seña de heterosexual parte de la frente hacia la mano, hacia la otra mano, en donde los dedos reposan firmes, como si fuera lo correcto, también como estableciendo una idea de rectitud. Pero queríamos traer a colación el trabajo de un grupo que trabaja en Bogotá, que se llama Arcoíris de Sordos. Son un grupo de personas sordas que se han pensado toda la cuestión de la diversidad sexual y han creado y han generado una nueva lengua de señas, o digamos que unas nuevas señas para representar lo que ellos han querido. Entonces, hay una nueva seña de heterosexual que ya no termina en la mano firme, sino que termina en la mano y gira hacia un lado. También para desestabilizar un poco esa idea de que lo heterosexual es lo único, sino que también hay una gama y hay unas formas de ser dentro de la heterosexualidad. Este marco normativo se evidencia claramente pues, en la construcción comunicativa de la lengua de señas, bueno, como el principio heterosexual. En estos marcos y modelos hegemónicos han emergido apuestas que desde la lengua de señas retoman principios de identificación que generan nuevas representaciones en las cuales se comprende el cuerpo de la persona sorda desde los múltiples vectores que lo atraviesan, su clase, etnia, identidad de género. En el caso particular de las señas de diversidad sexual, desde las cuales se denuncian las orientaciones sexuales e identidades de género que viven las personas sordas, dicho proceso no se encuentra esquematizado en una forma categórica y única de situarse en la sexualidad, sino que potencia, es una potencia transgresora, se encuentra en el hecho de visibilizar y hacer el reconocimiento de diferentes formas de expresar los cuerpos en un contexto semántico y cultural específico. Este aspecto emancipador lo vemos en la apuesta queer en contra de la norma. Es importante aclarar que la producción de señas referidas a la diversidad sexual está siendo agenciada desde los grupos y colectivos que, al reconocer el potencial político regulador del lenguaje, construyen nuevas apuestas que desde la práctica resignifiquen y resemanticen y produzcan nuevas señas para algunos términos de la sexualidad. Entonces, lo que les comentaba, se han creado las señas de gay, lesbiana, bisexual, transgénero, incluso se ha repensado la seña de heterosexual. En el caso de Arcoíris de Sordos, quienes le comentaban, han generado un debate a la estructura de la lengua heterosexual anteriormente mencionada, incluso otras señas que aún se encuentran en construcción. Ellos están en un proceso de debates y reflexiones frente a esto. Tradicionalmente, la lengua de señas colombiana ha estado en marcos de discursos normativos que legitiman formas específicas de enunciación sexual, invisibilizando otras corporalidades, puesto que el contexto semántico de la construcción de cualquier lengua, aquello que no se nombra, pareciese que no existe. En el caso de la lengua de señas, la inexistencia de una seña para explicar algo marcaría su posible inexistencia, ya que es el lenguaje el que le permite la materialidad a la representación. En el contexto de representarse a sí mismos, han surgido apuestas que enuncian, visibilizan y reivindican su cultura sorda, reconociéndola como una experiencia visual y una identidad múltiple que se construye en una diferencia políticamente reconocida. Es entonces cuando esta nueva apuesta para significar los cuerpos en contextos reguladores y normativos se convierte en la posibilidad de enunciar lo raro, lo no establecido, lo perverso, lo que al fin de cuentas se nos presenta como lo queer. En los dispositivos que normativizan aquello que se denomina raro, en la relación sexualidad-discapacidad, con el objetivo de regularlos y legitimarlos, se encuentran presentes procesos de fuga, que buscan resignificar, representar otros cuerpos constituidos desde la identidad, en medio de apuestas que subvierten la norma semántica establecida en la cultura sorda y en la lengua de señas. Existen estructuras de poder en la sociedad y en la cultura en las cuales emergen formas de comunicación que reproducen marcos generales de control y enunciación, como es el caso de la lengua de señas, en las cuales se encuentran presentes principios hegemónicos, pero a la vez las acciones de fuga que se presentan en contraposición a los axiomas generales de la sociedad. Los cuerpos de las personas sordas y su enunciación desde la diversidad sexual subvierten el orden establecido a la hora de nombrar al otro. Estos están presentes en los cuerpos de la sociedad que permiten nuevas formas de representación, diferentes a las prácticas y discursos de violencia y exclusión que se han establecido en la cultura dominante. Son cuerpos que se van construyendo en el engranaje social desde la disputa, la rareza, el dominio de los cuerpos, pero también la posibilidad de autonombramiento, la transgresión y la emancipación. Entonces eso quisimos como resumirlo en este esquema, pues que lo pueden ver atrás. Muchas gracias.
Pues ahí como que un poco las conclusiones, efectivamente mirábamos que esa potencia del lenguaje, porque hablando con muchas personas expertas en el tema de la lengua de señas, lo que nos decían era que la lengua de señas partía de la cotidianidad, entonces tal vez era sobreinterpretar el uso de la lengua de señas, pero efectivamente lo que mirábamos cuando hablábamos con las personas sordas era que efectivamente esa cotidianidad estaba marcada por formas de exclusión específicas, y que muchas veces eso era lo que, digamos, se podía evidenciar en la construcción que se manejaba, no solo en las señas de diversidad sexual, sino en otras señas que también son de uso. Lo que pasa es que las de señas de diversidad sexual se salen de los marcos de legitimidad que establecen los discursos normativos sobre la lengua de señas, las instituciones que regulan las señas que son, que pueden ser, y las señas que no pueden estar. Entonces, en un contexto manejado por ejemplo, las comunidades de testigos de Jehová en Bogotá, algunas señas, como las de gay, lesbiana, bisexual, efectivamente no son tenidas en cuenta porque pues hacen parte de procesos, diferente a la heterosexual, que muchas veces lo que se preguntaba era que venían estos marcos. Entonces mirábamos un poco y es que las personas sordas sí nos mostraban efectivamente que para ellos enunciarse como gay, como lesbiana, desde las señas era darse una posibilidad dentro de la comunidad sorda. Porque muchas veces uno le preguntaba a otros sordos que no están, que podría decir, uno hacen parte de esa norma, de esa normalización, pero ellos no conocían las señas de diversidad sexual. Entonces uno le preguntaba a un sordo, a un chico sordo heterosexual, cuál es la seña de gay, y efectivamente no la conocía. La conocían los chicos gays porque para ellos es necesario entrar y construir sus propias señas para poderse sentir identificados, enunciarse y aún así empezar a romper esos esquemas dentro de los contextos en los que participan.
Quería ver, ¿tienen alguna pregunta? Quiero hacer una pregunta al trabajo que ellos hicieron, sino para seguir con las siguientes exposiciones y después al final regrupar todas las preguntas, ¿les parece? No sé cuál de ustedes dos quieren.
Hola, buenas tardes. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de presentar mi ponencia. Yo no hablo español, yo hablo un monstruoso portuñol. Por isso, eu vou ler em português. Tá bom? Eu vou ler e, ao final, eu apresento, vou apresentar algumas imagens.
Então, você pode ler como um pouco...
Sim.
Sim, para poder...
Não, senta aqui. Pode deixar. Então, senta aqui.
Ainda
vai
enxergar.
Você vai ficar... Pera. Pode ficar. Ok? A travesti demoníaca e o demônio travestido. Na tradição cristã, a figura do Deus Criador é constantemente associada ao masculino e ao distanciamento da temática corporal. O Deus cristão pode não ter sexo, mas com certeza tem um gênero muito bem definido, o masculino. A partir da Baixa Idade Média, quando se organiza a figura do diabo, demônio, criado pelo cristianismo, este começa a ser apresentado, muitas vezes, como possuindo pênis e seios femininos em um só corpo. A desorganização conceitual, evocada hoje em dia por travestis e outras pessoas que desestabilizam a relação tradicional entre sexo e gênero, possui uma forte herança de associação com o mundo da desordem perigosa e maligna. No Brasil contemporâneo, tem ocorrido um aumento crescente de religiões neopentecostais que associam as sexualidades desviantes e não tradicionais com a influência espiritual diabólica. O objetivo desta fala é discutir a renovada relação entre travestis e transexuais e a figura do diabo-demônio, feita por estes movimentos religiosos conservadores. Os estudos pós-coloniais e decoloniais já nos mostraram o que foi, talvez, o principal legado colonial. Não apenas a sexualização das raças e a racialização dos sexos, ou a expansão do sistema capitalista e da burocracia e poderio militar europeu e norte-americano associados aos seus valores morais, religiosos e culturais, mas a colonização das mentes, desejos e corpos dos grupos colonizados. O colonialismo foi tanto uma estrutura social quanto uma forma de estruturação psíquica implantada à força. Desta forma, o estudo de certas matrizes culturais da chamada cultura ocidental, especialmente as greco-romanas e europeias, devem ser entendidas não como o reconhecimento subalterno de uma história universal e neutra, mas como uma forma de conhecer as falhas e inconsistências de uma história imposta como nossa. Se hoje temos ainda tantos preconceitos e discriminações com travestis, transexuais e outras dissidentes sexuais, associando estas pessoas ao mal e ao perigo, isso não se deve a uma reação natural e universal de um pressuposto ser humano, mas a modos históricos, geográficos e culturais específicos de lidar com o outro. Neste sentido, creio ser importante a apresentação de certas matrizes culturais, tanto religiosas como científicas, para refletirmos sobre a persistente relação sociocultural ainda presente em muitos países ocidentais, e falo especialmente do Brasil, mas não só, entre as travestis e a ideia de um mal ontológico. A troca de roupas. Conforme Thomas Laquet, até o século XVIII e o surgimento do modelo médico conceitual de dois corpos distintos, de dois corpos e dois gêneros distintos, mas ao mesmo tempo complementares, a diferença entre homens e mulheres era uma questão de hierarquia fisiológica, social e espiritual, onde uma característica refletia e confirmava a outra. É nesse sentido que podem ser interpretadas muitas das proibições e escândalos que causavam a troca de vestuários entre homens e mulheres. As roupas sempre foram um importantíssimo signo de gênero e status, cuja função era, e ainda o é, a de regular e vigiar as fronteiras culturalmente criadas entre os sexos, gêneros e grupos sociais. Como mostra o exemplo religioso do Deuteronômio, o segundo livro de leis da Bíblia. A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher, porque aquele que tal faz é abominável diante do Senhor. Amém. O abominável aqui é a ideia de troca de papéis sociais e, consequentemente, troca de poder entre aqueles que seriam considerados os únicos aptos e escolhidos para comandar, os homens, e aqueles que deveriam obedecer, as mulheres. De acordo com a cosmogonia judaico-cristã, isto seria uma completa inversão espiritual, verdadeira desordem cósmica e, consequentemente, o temido reino do diabo, o inverso de Deus. Ambiguidade sexual e monstruosidade. Também da antiguidade até aproximadamente o século XVIII, dentro do discurso médico, filosófico, moral, e que gradativamente começa a se formar como científico, o grande ser que representava a saudosa e temida união entre macho e fêmea, homem e mulher, masculino e feminino, era o hermafrodita. Hermafrodita aqui compreendido como um ser que misturava e confundia os limites entre sexos e gêneros, não existindo esta distinção para o período. Assim, as pessoas com algum grau de ambiguidade genital ou mesmo de gênero eram consideradas como monstros ou prodígios da natureza, encarnando em seus corpos a punição por algum tipo de transgressão. O hermafrodita era o grande monstro sexual que serviu de tema para os debates filosóficos, políticos e religiosos sobre os limites sociais e espirituais entre homens e mulheres. Desta forma, a figura do hermafrodita estava primordialmente associada ao discurso mítico religioso. Com a modernidade e a partir da criação no campo médico da teratologia durante o século XIX, a figura do hermafrodita não encontra mais espaço na recente ordem social racionalizada e de base científica. Uma nova concepção de corpo, de sexo genital e de sexualidade vai surgir e, com ela, o hermafrodita da monstruosidade mítica cede espaço ao pseudo-hermafrodita da medicina moderna. É do pseudo-hermafrodita da ciência que surgirão todas as identidades sexuais e transgêneras do século XX. O demônio. Por forte influência do platonismo, entre as várias interpretações filosófico-religiosas que vão ordenando as bases do cristianismo durante sua fase inicial de estruturação doutrinária, está a ideia de Deus como algo eterno, constante e de essência imutável. O diabo, por sua vez, forja-se como o oposto e a inversão de Deus, sendo inconstante, transitório, exageradamente ligado à variedade e mudança das formas, nunca definitivo, completo ou perfeito. Deus revela-se nas ideias claras e aparências precisas, enquanto o demônio associa-se aos conceitos dúbios e formas intermediárias. Já considerados funestos e mal presságios desde a antiguidade, os ditos hermafroditas, andrógenos ou quaisquer pessoas com deformidades, ambiguidades ou alterações físicas passam a ser vistas, desde a Baixa Idade Média, como essencialmente malignas, pois sua origem não pode ter outra causa que a de encontros, castigos, pactos ou acordos com Satã. Desta forma, a figura do diabo, a partir da Baixa Idade Média, começa a ser apresentada muitas vezes como possuindo pênis e seios femininos em um só corpo. Apesar de a grande maioria das representações de tal entidade mostrá-la principalmente como masculina, pois sua versão feminina ganha cada vez mais espaço na imagem da bruxa, quando Satã é associado à união do masculino e feminino, ele está mais para os dois sexos no corpo. Ciência sexual, crime e doença. Não é por acaso que o novo monstro sexual criado no século XIX, o pseudo-hermafrodita da ciência, ressoando os ecos do seu ancestral, o hermafrodita mítico religioso, estará intimamente imbricado no desenvolvimento da ciência sexual, configurando-se ela mesma desde seu início como um pêndulo que compreende os sexos, gêneros ininteligíveis, ora como crime, ora como doença. Não foi por acaso que em grande parte do Ocidente, desde o século XIX, as lutas sociais e políticas pela descriminalização de algumas sexualidades vistas como desviantes, embora vitoriosas juridicamente, redundaram na patologização, direta ou indireta, destas mesmas sexualidades. A volta, entre comídias, do pecado. Neste início de século XXI, a religião parece ser uma das mais fortes e importantes influências no debate público globalizado. Seja em suas versões tolerantes ou intolerantes, sua influência nos rumos de políticas com influências regionais ou globais é cada vez maior, colocando inclusive em xeque as tradicionais interpretações das ciências sociais sobre a secularização do mundo moderno. É importante ressaltar que este movimento não é um simples retorno de valores antigos, mas uma estratégia política de criar e recriar valores apresentados como antigos. No Brasil, a crescente influência religiosa conservadora, tanto na política institucional quanto no debate público em geral, surge claramente desde a metade dos anos 80 do século XX, associada principalmente aos grupos cristãos neopentecostais. Infelizmente, não é possível aqui fazer um histórico ou uma análise desse processo, por isso me concentro em nossa discussão central. Uma das principais e assumidas bandeiras desses grupos religiosos é a oposição às conquistas do movimento LGBT brasileiro. Conquistas estas vistas como uma ameaça aos valores de uma tradição cristã. Desta forma, se no campo legal as identidades de gênero distintas da inteligibilidade heterossexual e as práticas homossexuais não são vistas como crime, no Brasil nunca o foram, e nem mais como doença, de acordo com as normas clínicas nacionais e internacionais, resta a estes grupos utilizar a autoridade do tradicional discurso do pecado. Entendo o pecado aqui em seu sentido mais geral. A transgressão a uma norma religiosa. Norma esta compreendida como mandamento divino e que, direta ou indiretamente, causa o mal tanto para o indivíduo transgressor como para toda a coletividade na qual este sujeito se insere. Neste sentido, travestis tornam-se um alvo fácil para este discurso, pois são vistas como pessoas que deliberadamente desobedecem às leis do Deus cristão, vistas como atemporais, universais e naturais. Ou seja, se no campo legal as travestis não podem ser consideradas criminosas apenas por sua condição de sexo e gênero, e existe um forte discurso militante brasileiro que foca a cidadania destas pessoas, independente de suas questões clínicas, apesar da íntima associação destas pessoas com a ideia de criminalidade e do desequilíbrio mental, a forma de ataque encontrada por esses grupos é associá-las ao pecado, ao mal e à sua personificação, o diabo. Por exemplo, em 2009, o pastor Elias Costa, da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma denominação cristã evangélica pentecostal tradicional, lançou a segunda edição do livro Um Travesti Chamado Satanás. Apesar do autor dizer que chamou o demônio de travesti por sua capacidade de se disfarçar e assumir diferentes formas, a insinuação da relação entre este ser e a temática da identidade de gênero está presente no livro. As travestis e transexuais, então, são constantemente acusadas de estarem sob a influência de demônios e ajudando a fortalecer o reino do mal sobre a terra. Como vimos, esse discurso evoca e reatualiza, com estratégias atuais e sob uma ótica contemporânea, concepções estigmatizantes que possuem séculos de existência e que, mesmo sendo criadas na Antiguidade Mediterrânea ou na Europa Ocidental do Medievo, ainda ecoam fortemente no Brasil e nas Américas do século XXI. Só uma parte. Vocês viram esse zine vendendo aqui na frente? Maravilhoso, lindo, Dulce Fanzine. Né? De um rapaz do Peru chamado Max Lira. Né? A primeira escrita do fanzine é: La naturaleza es el templo de Satanás. Né? A ideia de Satanás é constante em todas as Américas. Retornando. Uma guerra santa, sexualizada e generificada. Nesta guerra santa declarada, a disputa por fiéis se dá também no combate frontal das igrejas neopentecostais com as religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda e a quimbanda. Estas últimas religiões citadas também são satanizadas e suas entidades espirituais são associadas a demônios. Ora, este não é um processo novo, mas algo que também ocorreu durante o período de colonização e escravidão no Brasil. Bem grosso modo, os negros escravos, durante séculos, foram obrigados a cultuar seus deuses vindos da África sob o disfarce dos santos católicos, em um fenômeno conhecido como sincretismo religioso. Um exemplo claro deste processo é a Umbanda, uma religião desenvolvida no Brasil no início do século XX, que formou-se com elementos do culto aos orixás das religiões de matriz africana, do catolicismo popular, do espiritismo kardecista e das religiões indígenas nativas. Na Umbanda, a figura do orixá Exu, aquele que faz a mediação entre o mundo dos humanos e dos deuses, a mais terrena das entidades mágicas, brincalhona, amoral e fortemente sexualizada, foi associada à figura do diabo católico, sendo ainda hoje assim representada em suas imagens religiosas. Wagner Gonçalves da Silva, antropólogo brasileiro, em seu interessante trabalho Exu do Brasil, Tropos de uma Identidade Afro-Brasileira nos Trópicos, nos apresenta uma interessante interpretação sobre o sincretismo do orixá Exu com o diabo cristão, especialmente católico. Para este pesquisador, o que ocorreu no Brasil foi talvez menos uma diabolização do Exu e mais uma exucização do diabo. Desculpem o neologismo, tá? Uma exucização do diabo. Ou seja, o orixá adquiriu algumas características atribuídas ao diabo, mas, em contrapartida, este também adotou muitos dos elementos deste orixá, como a relativização do conceito de mal, a parceria com os humanos, muito mais do que unicamente a hostilidade, a legitimação espiritual dos prazeres terrenos e carnais, a visão teológica de complementaridade dos pares e opostos, dia, noite, homem, mulher, Deus, humanos, bem, mal, certo, errado, e, principalmente, a ideia de que Exu também possui uma contraparte feminina, a Pomba Gira. Esta entidade, a Pomba Gira, é considerada um Exu mulher, feminino, sendo cultuada principalmente na Umbanda e na Quimbanda. A Pomba Gira é sempre representada como uma prostituta e ou uma mulher de fora do lar, que transgride os papéis de esposa e mãe. Não por acaso, esta entidade mágica, por sua feminilidade excessiva e espalhafatosa, é considerada a protetora das prostitutas e, em muitos terreiros, das travestis. E justamente em cima desta relação, os grupos neopentecostais retomam e reforçam a associação entre travestis, o diabo e o mal. É neste sentido que a estratégia queer pode ser interessante para se pensar a força política das identidades trans. Se pensar, queerificando o diabo e o mal. Se pensarmos a noção de mal não como um absoluto ontológico ou apenas uma demanda moral, mas como uma forma de saber dentro de uma relação de poder, como já nos mostrou Foucault, então tanto o mal quanto a sua personificação, o diabo, evocam em primeiro lugar um tipo de conhecimento distinto que é visto como transgressivo e proibido justamente por provocar o questionamento das relações de poder já estabelecidas. Assim, a associação entre travestis e o diabo evoca uma forma de saber, ou seja, uma outra maneira de pensar sobre os sexos, os gêneros, as práticas eróticas, os desejos e até as identidades, que confronta e abre espaços para questionamento das visões tradicionais sobre esses temas. Desta forma, o caráter perigoso atribuído às travestis por esses grupos religiosos está menos no campo da ontologia moral e mais no da luta entre relações de poder pela legitimidade de visões sobre os sexos e gêneros distintas e muitas vezes antagônicas. Nesse sentido, travestis não prenunciam a vitória do diabo, mas a batalha entre novas e renovadas inteligibilidades sobre sexos e gêneros. Agora eu gostaria de mostrar as imagens. Não, elas estão lá no... Tem que diminuir. Aqui.
Você consegue. Graças.
Onde? Aqui. Sai.
Aí.
Peraí.
Aí, ali.
Não, aqui.
Aí,
não. Aqui. Aí. É, para quem não conhece, eu trouxe algumas imagens tiradas do Google, tá? De Exus e Pombagiras. Exu, né, assim, a entidade masculina, a Pombagira, as femininas. Aqui tem alguns Exus e Pombagiras. Tá, é a África pequena, né?
Acho que dá pra ver. Olha
é?
Que beleza.
Esse é um Exu mirim, chama um Exu criança, ninho, Exu ninho. Aqui vários Exus. Aqui mais um conga, uma tronqueira de Exu. Aqui um Exu e duas pombagiras. Aqui umas pombagiras. Várias pombagiras e finito.
Seguimos con la tuya y luego hacemos todas las preguntas, ¿les parece?
Sí.
Ok. Okay. Okay. Okay.
Então, agora tem que ir para...
Quer que eu vá para você,
Pode ser, agora vou baixar essa sua, não é?
Pode até fechar.
O saco. Como é que faz o molde de slide?
Aqui.
Aqui, né? Sim. Pronto.
Você quer que eu vá?
Eu quero, eu vou te fazer na segunda.
Não, olha.
Ah, tá. Eu vou te mostrando. Bueno, buenas tardes. Me chamo Carla, sou de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, donde tenemos un grupo de estudios que en este momento está dedicado a estudiar bajo muchos aspectos la figura, las figuras monstruosas, o sea, y las resistencias, ¿no? O sea, los cuerpos que resisten y las varias maneras de resistencia. Una de ellas, que es a lo que me dedico en este momento, es en el arte que hacen las mujeres. O sea, entonces el título de la ponencia que tenemos aquí, que es, a ver, sobre monstruos y resistencias, construcciones queer en la cultura y arte de los nuevos anormales. Es el nombre de todo lo que estamos haciendo, no solamente yo, que soy la coordinadora del grupo, pero lo que les voy a presentar es, mi ponencia es las bestias de las bellas, representaciones estéticas de la monstruosidad a partir de algunas obras de artistas. O sea, lo que estoy haciendo ahora es empezando una investigación en la iconográfica de cómo las mujeres resisten en su pintura, ¿no? Entonces, voy a leer un poco y hablar un poco. La idea de la monstruosidad atraviesa como naz distintos momentos históricos culturales. Cada época creó e imaginó sus propios monstruos y construyó simultáneamente compresas interpretativas que los asimilaron en general a la desviación, a la deformación o el horror. La norma moral, política, religiosa, patriarcal, estableció los horizontes sobre los cuales sus definiciones y configuraciones históricas se recortaron. Las leyes de la naturaleza y la ciencia instauraron los límites más allá de los cuales el exceso desbordó en monstruos y monstruosidades. A través de ellos, la historia cultural de Occidente construyó mitos y organizó sentidos para el poder o fábulas de resistencia. A partir de los monstruos, es posible pensar las marcas de la diferencia bajo la forma de amenazas culturales, en sus deformidades, desviaciones, gigantismos, anomalías, aviesiones, algunas formas del poder se inscriben para forjarlos, conservarlos o combatirlos. Diferentes señales materiales e inmateriales de lo monstruoso se diseminan y dispersan en el presente, adoptando una variedad de velos y ropajes. La construcción del otro, el extranjero, el pobre, el refugiado como peligroso, los inéditos procedimientos de intervención sobre cuerpos, las operaciones radicales de exclusión, reavivan, entre otras prácticas actuales, los imaginarios de catástrofe y pánico social. En este contexto, es necesario rever los significados de las criaturas, pero también ampliar la reflexión hacia las derivaciones y ramificaciones que estas figuras de los anómalos imprimen sobre cuerpos, representaciones y subjetividades. Desde la antigüedad clásica, la hibridez sexual ha sido aludida a través de lo monstruoso. Por otra parte, lo femenino, calificado en muchos casos como desorden, exuberancia o desarreglo, participó reiteradamente de su régimen. Como dice Haraway, junto a los simios y las mujeres, la idea de monstruo ha ocupado un lugar desestabilizador en las grandes narrativas biológicas, tecnológicas y evolucionistas occidentales. Estas asociaciones reclaman que los sentidos que las conforman y confirman puedan ser desanudados a través de lecturas desconstructivas. Lo monstruoso, además, suele tener la connotación de prodigio, de señal. En este sentido, muestra, advierte, ostenta, interfiere, se mueve entre lo imaginario y lo real, cuestiona las formas de lo latente, interroga las huellas de lo que intenta permanecer oculto. Como modos particulares de condensación simbólica, los monstruos han suscitado y suscitan representaciones y ficciones en las distintas artes, llegando incluso a conformar géneros y tradiciones artísticas que los tienen como figuras centrales. Del mismo modo, han promovido lecturas e interpretaciones que persiguieron y persiguen descifrar los enigmas de cada cultura, que cada cultura construye en estas figuraciones. Pensamos que estas figuras autorizan esfuerzos de relectura que abarquen perspectivas filosóficas, antropológicas, históricas, de crítica artística y cultural. Entonces, la primera bestia de una bella, que es la bella Besta de Lavinia Fontana. Lavinia Fontana fue una pintora italiana del primer barroco y una de las primeras mujeres en ser admitidas en la Academia de Roma. Vivió entre 1552 y 1614. La pintora adquirió fama en Bolonia en sus primeros años de trabajo y esta se extendió luego por toda Italia. Fue conocida por sus pinturas y retratos de la clase alta de Bolonia, que fueron muy bien pagados. Sus modelos se ven posando en forma natural y se destaca su maestría en la pintura de ropajes y joyas. Su autorretrato, que es este, tocando la espineta, es considerada una de sus obras maestras por algunos estudiosos. En 1577, Fontana se casó con Gianpaolo Sappi, de origen noble, a quien conoció en el estudio de su padre. Y este fue un matrimonio fuera del común, porque Lavinia trabajaba como pintor y su marido hacía el quehacer de la casa. O sea, esto tampoco era una cosa común en estas fechas. Ella tenía una carrera de artista importante. La importancia para la historia del arte de Lavinia Fontana no fue tanto porque ha creado una cosa diferente, una obra, no hay un criterio de valoración que lleve en cuenta una innovación, pero su trabajo fue tan significativo, tanto en cantidad como en calidad, que recibió muchos encargos públicos y privados para pintar. Su importancia fue tal que le han hecho una moneda. A ver, ¿dónde está la moneda?
Ah, perdón.
No sé si pasó. ¿Ves? Pasó.
Moeda não.
Não tem?
Não.
Ah, então você me foi um de los.
Que
bueno,
no,
a lo mejor no. Bueno, el hecho es que hay una, se ha acuñado una moneda con su cara. Pues fue, era considerada una pintura muy importante. O sea, o que también es muy raro, rarísimo en estas fechas, ¿no? Y se encuentran documentadas 135 obras, de las cuales se encuentran todavía disponibles para ver 33. Fue una mujer que utilizó gran parte de todo el dinero que ganó con su trabajo, y quiero subrayar con su trabajo, o sea, no de su padre ni de su marido, su trabajo como artista. Y en el año 1611 se ha hecho esta moneda. Pero la moneda la tengo aquí, me parece, no está ahí. De todas formas, lo que quería resaltar del trabajo de Lavinia es que ella fue la que retrató a Antonia Gonçalves, una niña fiera, hija de Pedro Gonçalves, que es este hombre que está ahí en la pantalla. La niña, Toñina, que es hija de Petros Gonçalves, que nació en Tenerife y poseía esta enfermedad de piel congénita llamada hipertricosis universalis. Y ha sido el primer caso registrado de esta enfermedad en el siglo XVI. Eso causó espanto y muchos comentarios. Pedro, el padre, fue regalado al rey de Francia. En la corte fue educado, se convirtió en un cortesano que hablaba hasta latín. Dicen que fue muy inteligente, pero era presentado con gran curiosidad para invitados especiales. La familia Gonçalves ha sido retratada muchas veces. Sus cuerpos han ilustrado libros sobre monstruos, así como tratados médicos. Incluso el tratado del médico boloñés Aldrovandi, donde la niña Toñina está en la tapa como un monstruo en traje de gala. Para algunos, Toñina y sus padres eran ejemplos de maravillas, pero para otros eran ejemplos de los horrores de la naturaleza, criaturas defectuosas. Ellos emborronaban las fronteras entre el reino de los hombres y el reino animal. Esta frontera es muy nítida para el pensamiento cristiano y ha sido reforzada por Tomás de Aquino, cuando reafirmó que los animales no tenían una alma y las fieras peludas eran decididamente diabólicas. Expulsados del mundo humano para el mundo de las bestias o de la anomalía. En la interpretación de Manger, Fontana, sin lugar a dudas, fue advertida sobre la bestia que iba a encontrar. En la ocasión, el tema principal de las discusiones en el círculo científico de Aldrovandi, en Bolonia, eran las aberraciones, los Gonçalves. Lo que pasa es que no tenemos ningún, dice Manger, no tenemos ningún testigo de este encuentro entre la Fontana y la Toñina, la chica. Solo se puede imaginar los cortesanos, como dice Manger, lascivos, sonriendo disimuladamente, ávidos por mostrar su preciosa presa a la celebridad visitante, o del encuentro de los ojos de las dos y las primeras palabras cautelosas. Esa es la Toñina. Entonces, en el retrato de Toñina que ha hecho Lavinia Fontana, lo que tenemos son bueno, aparte de las incontables generaciones que han puesto los ojos sobre esta pintura, tampoco se puede saber lo que la Toñina pensó y lo que pensó la Fontana de esto, ¿no? Lo que pasa es que se puede imaginar, por lo que ha pintado la Fontana, que a ella le dio voz. ¿Por qué? Porque le da una carta donde pone: soy Antonina, a ver, tengo aquí, de las Islas Canarias fue tomada para Sir Henri II de Francia. Don Pedro, un hombre salvaje, desde ahí se estableció en la corte. El duque de Parma, como yo, Antonieta, y ahora estoy en la mansión de dueña señora Isabel Palavicina, marquesa de Soraña. Entonces, una cosa que todos los críticos, bueno, algunos, no todos, van a distinguir, es que esta pintura de la viña es distinta de todas las otras, de todas las imágenes que se hicieron de ella como un monstruo, como una enferma, ¿no? Tiene un rostro lleno de pelos, redondo, muy delicado, los labios son rosados y carnosos, los ojos son negros, logra ser bella en su rara condición, muy seria, en posición central en la pintura, parece haber sido acogida y comprendida por la pintora. Fontana cedió la palabra a Antonina, porque la fiera coge una carta con la cual se presenta y se posiciona en el mundo, y donde se lee eso que he dicho a ustedes. Y otras pinturas de Lavinia también nos puede enseñar algo que está por detrás de lo que uno puede imaginar ser una pintura normal. Es que a lo mejor está un poco claro. Esta es el retrato de la familia Gosadini, que es un cuadro muy importante de Lavinia, donde se ve un perrito súper majo aquí, pero hay un perro negro allí, escondido. Un perro que está apartado de todos, que no quiere saber de nadie. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿y aquel perro? ¿Qué es el perro? Este perro negro que está al fondo de un retrato de una familia importante, una familia feliz, rica y todo lo demás, ¿no? Entonces, este retrato, el retrato de la familia Gosadini, es el más famoso de Lavinia Fontana. Y poca gente habla del perro negro. Y el perro negro es que no nos interesa a nosotros aquí. Que es este perro que camina por el pasillo casi imperceptible en la penumbra, como una sombra que no se muestra, como un animalito de estimación. O sea, que no se puede domesticar, vamos a decir, ¿no? Y que guarda algún misterio. Entonces, para Mangel, todavía, el genio de Fontana consiste en esto, en su retrato de Toñina, modelo público y pariente secreto, la niña y el perro, la bella y la bestia, no están más divididos, el aberrante no necesita esconderse, el ser social no necesita fingir. El lado claro y lo oscuro pueden exponerse a la luz del sol. En la pintura de Fontana, los dos lados se hunden y miran firmes para el pasado, para el presente y para el futuro del espectador, en una afirmación absoluta de su ser polimorfo. Pintada por Fontana, Toñina sigue diciéndonos por siglos. Eso se puede asegurar porque en 1946, al firmar su poética inspirada versión de La Bella y la Fiera, Jean Cocteau tomó aquel retrato como modelo para caracterización del actor Jean Marat. Cuando retomó la historia de Cocteau, mantuvo el lenguaje del siglo XVIII. Pero las metáforas visuales que creó generaron una atmósfera de rara belleza e hicieron un poema cinematográfico lleno de imágenes inolvidables que se han convertido en modelos para unos cuantos otros cineastas tras él. Bueno, yo no puedo hablar de todo porque no falta tiempo, ¿no? Pero Lo que estamos haciendo es justamente recoger todas las historias que las feministas, como por ejemplo Angela Carter y otras mujeres escritoras, hacen releyendo la Bella y la Fiera, y cómo en verdad con las relecturas feministas hay una otra posibilidad de entender la relación de la bestia con la Bella, y una relación que gustaría de enseñarles de una pintura muy importante, que es Paula Rego, que hace esta interpretación donde una niña está, bueno, abrazada con un body, ¿no? Y bueno, y hay muchas otras interpretaciones y iconografías de que muchos dicen muy audaciosas, que hacen las mujeres, las feministas, las escritoras y las pintoras, ¿no? Con un ícono que es de las historias de la Bella y la Bestia. Y bueno, ¿cómo va? ¿Cómo mi tiempo ahora es corto? Una otra parte del trabajo, como no podría dejar de hacer, son con las surrealistas, la Leonora Carrington y la Remedio Varo, que hicieron su trabajo en México. Y que justo al considerar el deseo, el cuerpo, y las múltiples visiones que el surrealismo hace, y escriben y todo sobre esto, en este trabajo, un trabajo que hacemos ya hace algunos años, no solamente yo, también una otra maestra que he tenido en Brasil, lo que hacen la Remedio Varo y Leonora Carrington cuando se hunden con las bestias. Entonces, en este cuadro de Leonora Carrington, donde tenemos donde ella cuenta una historia y tiene ahí la hiena, el caballito y todo el cuadro, este que se llama El albergue del caballo de la Aurora. Hay todo un cuento que está en su libro de cómo la niña se transforma en una hiena. Y bueno, todo lo que significa la hiena y su transformación, y que no es ni macho ni hembra y todo eso, y rápido la creación de las aves ya de Remedios Varo, que tiene también toda una connotación de transformación con los animales, con las aves, con la leveza, la alquimia. Y bueno, y simplemente para poder, para que vean los cuadros, ¿no? No voy a hablarles sobre las dos, pero quiero enseñarles otras artistas que siguen haciendo esto. Ahí tenemos una serie de retratos de Cindy Chalmers donde hace el posicionamiento tradicional de la mujer, es que está muy chiquito, no se puede ver, sino que demuestra todos los estereotipos de género. En la década de 80 y 90, muchas artistas en sus performances y también en las pinturas y fotografías que hacen, insisten en hacer estas representaciones como crítica del pensamiento logocéntrico y falocéntrico occidental, y empezaron a contestar estas representaciones del femenino y del masculino y cualquier subjetividad confeccionada como estable. Un otro. Ahí. Un ejemplo muy importante es de Louise Bourgeois, cuando cumplió 94 años. Ella se quiso pintarse de fiera, se fotografiar como una fiera. Sacó la fotografía solamente de la parte superior de su cuerpo, con el rostro pintado cual tigre. Una media sonrisa atenta, a lo mejor, quizás recordándose que haría intervenciones luego en el próximo año, que sería el 2006, sobre el tema mujer, una exploración, la eterna fascinación con el cuerpo de mujeres. Y sabemos que una de sus obras más, por lo menos la más famosa, son de las arañas, y una de ellas que tengo yo ahí, que es la mamá. La escultura gigante, con pernas muy largas, pero a la vez la dejo con una apariencia muy distinta y frágil. Las arañas no son monstruos, son potentes, distintas y bellas. Louis Bourgeois y muchas otras artistas juegan con las nuevas ideas desde el movimiento libre de identidades y sexualidades, pero desde la construcción de nuevas narrativas también. Y la misma línea, Zoe Leonard, que tiene este retrato muy famoso, pin-up, de 95, que hace la famosa pose de la Marilyn Monroe, y con enormes bigotes. Es una artista que insiste en toda su obra en la falta de distinción entre apariencia y ser. Esta artista tiene un otro trabajo que también a mí me parece muy importante. Ahí está, que es la cabeza, esta cabeza, donde cuatro fotografías de una cabeza que se encuentra en el Museo Orfila de París. La etiqueta del museo dijo simplemente busto momificado, tamaño Germaine D. Como la investigación no reveló nada, se visualiza el destino de una mujer que vivió alrededor de 1900 y se muestra como anormal en el Museo de Historia Natural. En este trabajo, la artista se multiplica en voyeur y detective. Como hemos visto, una epistemología plural surgió desde las nuevas estrategias que ya animaban las artistas desde el comienzo del siglo XX. El elemento subversivo planteado en las obras de estas artistas denuncia las injusticias sociales contra las mujeres, pero a la vez designa la ruptura con el sistema de representación dominante. Las artistas se han aprovechado de la idea de la flexibilidad femenina para aclarar la falacia de un cuerpo innato biológico, soporte instintivo de un género no distinguido. De esta manera, el cuerpo inestable y monstruoso creado por estas artistas pueden ofrecer la oportunidad para nuevas aperturas y nuevas identificaciones y nuevos placeres. Muchísimas gracias.